Si suena Dragones y Mazmorras en la noche de COPE, solo puede significar una cosa, que nos toca a nuestra horita vintage con Óscar Blanco, Whopper del Grupo Risa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Un saludo para todos.
Hoy no estamos solos, hoy tenemos invitado. Marcote, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿se puede?
Se puede, ¿no?
Se va pudiendo.
Viene sin saber de qué tema vamos a hablar, pero bueno, voy a introducirlo.
Sorpresa.
A ver qué opinas. Nos vamos a ir hasta el año 1983. Hace 38 años se estrenaba una de las series más rompedoras de aquella década, Anillos de Oro.
Hombre.
Impresionante, ¿eh? Esta melodía del gran Antón García Abril. Tocaba temas impensables hasta entonces. Lo cierto es que nos emocionamos, ¿verdad?, con su música. Whopper, ¿qué recuerdos tienes de la serie? ¿La veías?
Pues he de reconocer que yo creo que entonces no la veía, pero que años más tarde la pude ver cuando la colgaron seguramente en YouTube o en el Emule. Y ahora está mucho más accesible porque se puede ver directamente en la web de Radio Televisión Española. Pero sí que tengo el tufillo ese del Madrid de los años 80, de cuando las calles estaban llenas de Cinca Mil y de Citroën GS y de la gente fumando en todos los sitios pequeños, los cuellos de las camisas, los teléfonos de rosca y las máquinas de escribir con cinta, la gente pagando en pesetas y viviendo en corralas en el centro. O sea, una cosa muy, muy nostálgica, pero al mismo tiempo pues, muy auténtica.
Muy también. Gris también, muy gris. Era un Madrid muy gris el que estabas dibujando. Marcote, yo no sé si tienes algún recuerdo de Anillos de Oro o también te ha pasado como a Whopper que la viste ya siendo mayorcito.
Bueno, yo veía siempre la sintonía porque era lo que ponían después del 1-2-3, los viernes por la noche. Y entonces yo era como... Te quedas viendo el 1-2-3, que era lo máximo que podías ver la tele y te quedabas de noche. Yo era pequeño, todavía tenía 7, 8 años, y después justo el 1, 2, 3 ponían Anillos de Oro. Entonces la cabecera la veía y luego ya me iba a dormir porque ya decían, esto es de mayores.
Era muy de mayores porque era una serie que estaba basada sobre todo en el tema del divorcio que acababa de aprobarse en España tan solo dos años antes, y de hecho el argumento va pues de Ramón y de Lola, de Milady, que montan un bufete de abogados precisamente para atender lo que ellos consideran que va a ser un negociazo, que es las demandas de divorcio que se van a poner en España a partir de ese momento.
Fueron 13 capítulos, ¿no? Duró hasta finales del año 83 y allí nos encontrábamos, pues por ejemplo, entre los actores o actrices a Ana Obregón haciendo de Rosa la Pirada, una jovencísima Ana Obregón, ¿no?
Sí, ese episodio es muy divertido porque Ramón, que no lo hemos dicho, estaba interpretado por Imanol Arias, y Lola, que es Ana Diosdado, también la autora de los guiones de la serie. Ramón entra directamente en la tasca donde se juntaban todos y se le agarra a Ana Obregón al cuello directamente, se le echa los brazos y se van a vivir juntos. Pero tal cual, ¿vale?
Ya está.
Anda, venga, ya.
Todos los capítulos había una historia que era de una relación de pareja que podía acabar en divorcio o no acabar en divorcio. En el caso de Ana Obregón, pues es que estaba casada con un señor que estaba internado en una residencia, en un sanatorio. Entonces ella se dedicaba a vivir la vida loca cuando podía, cuando tenía oportunidad, y no estaba con su marido visitándolo en la clínica. Y entonces en este caso pues se enrolló con Ramón, con Imanol.
Fijaos que desde que se aprueba la ley del divorcio hasta que se estrena esta serie, Anillos de Oro, pasan solo 2 años.
O sea, los guiones los hicieron a toda velocidad, ¿no? Los hicieron a toda velocidad.
Lo que sí que es verdad es que en aquellos capítulos pudimos ver un quién es quién de prácticamente todos los actores que estaban trabajando...
En aquella época,
o sea,
era el salir de clase de los 80.
Totalmente, o sea, desde Amparo Larrañaga, José Bódalo, Agustín González, Adriana Vega, Juan Luis Galiardo, Manuel Tejada, Emma Ozores... Ya te digo que sale muchísima gente muy conocida y además los capítulos son independientes, los puedes ver tranquilamente salteados y en todos los episodios hay o un divorcio o casi un divorcio rozando ahí el arreglo.
Y aparte fue un poco pionera en esto de series de abogados, ¿no? No había muchas, fue de las primeras, ¿no? Luego unió Turno de Oficio y alguna Yankee, ¿no?
Turno de Oficio, sí, en el año 86, es verdad.
Es innovadora también por el papel que interpreta Ana Diosdado, Lola, que vuelve a trabajar después de haber estado cuidando a sus hijos. Todavía era, bueno, eran pocas las mujeres, ¿verdad?, que dejaban el hogar. Había muchas amas de casa y pocas mujeres que salieran a trabajar fuera de su hogar. Y Ramón, ¿quién era Ramón? ¿Qué nos puedes contar del papel que interpretaba Imanol Arias?
Bueno, pues Ramón era inicialmente vecino del marido de Lola. el marido de Lola, que es Enrique, trabajaba como químico, y Ramón era vecino suyo de pequeño. De hecho, en algún momento en la serie comenta que había salido a defenderle o algo así cuando eran más pequeños, en el colegio o algo por el estilo.
Era Xavier Elorriaga, ¿no? Era
Xavier Elorriaga, sí.
Eso es.
Y además, se da la circunstancia, lo que comentabas tú, de que el papel de Lola era rompedor en el sentido de que estaba saliendo de casa para trabajar. En el primer capítulo es una cosa que incluso la hija mayor, Sonia, que está interpretada por Nina Ferrer, se lo reprocha a la propia Ana Diosdado. Le dice, o sea, que mamá no está atendiendo esta reunión tan importante que estamos teniendo en casa, estaban hablando de su boda. No está atendiendo esta reunión porque está buscando un despacho para entretenerse por las tardes.
Madre
Fíjate, ¿eh? Era una manera también de denunciar la situación que vivía la mujer entonces, ¿no?
Sí, incluso la que luego sería su casera, Doña Trini, llega a pensar que lo que quieren hacer es montar una casa de citas. Porque lo extraño era que quisiese trabajar Lola, teniendo la oportunidad de quedarse en casa con los hijos.
¿Cuál fue el papel que tuvo en esta serie Pedro Masó?
Pedro Masó venía de una dilatadísima trayectoria en el cine. O sea, a él le debemos como director, como guionista y como productor algunas de las películas más míticas del cine español. Esta, por ejemplo... El turismo es un alimento, sí. Esta película tiene guión de Pedro Masó. Estamos hablando del año, si no me equivoco, el año 68.
Me gusta hacer turismo.
Temazo.
Temazo que también es de Antón García Abril, ¿eh?
La emocionante manera de aprender.
Estoy intentando mirar si esta película es de Pedro Lazaga o no es de Pedro Lazaga, porque sí, efectivamente, es del 68 y de Pedro Lazaga. Bueno, pues Pedro Masó participó en el turismo es un gran invento como guionista. Y las chicas de la Cruz Roja también.
Vaya. Qué bonito.
Esto no es de Antón García Abril, esto es de Augusto Gairo, esta sintonía, ¿eh? Y también en una mitiquísima Sor Citroën.
Esta sí es de García Abril, ¿no?
Sí, esta sintonía es de García Abril. La película es de 1967 y también es de Pedro Lazaga. Bueno, pues Pedro Masó se estrenó en televisión con Anillos de Oro, pero venía a hacer muchísimas cosas en el cine.
Cuando el cine era en blanco y negro, La Gran Familia, Atraco a las Tres, Los Chicos del Preo, en fin, muy sabido, ¿no?, de lo que era el cine.
Muchas de Paco Martínez Soria, aparte del turismo, ¿qué hacemos con los hijos? Y Abuelo Made in Spain,
sí. Bueno, lo que pasa es que Pedro Masó lo tuvo muy fácil para dirigir esta serie porque los guiones, según comentan los guiones de Ana Diosdado, estaban muy bien hechos. Y además los actores eran todos súper potentes, entonces el trabajo de dirección realmente fue una cosa bastante fácil. Y hablando de los guiones, ¿sabes que se llegaron a editar? Los guiones se publicaron poco después de acabar la serie y hay gente que los busca con fruición porque es un auténtico objeto de coleccionista. Al igual que la serie en DVD, que también se editó en su momento, lo que pasa es que es dificilísima de encontrar.
¿Ha envejecido bien la serie? ¿Con qué ojos la miras ahora?
Yo creo que sí, yo creo que ha envejecido bastante bien porque es muy fácil situarte en aquella época. Claro, tiene todas las tiranteces que hoy nos resultan extrañas a nivel de machismo, a nivel de relación de padres e hijos, a nivel de la mujer en el mundo laboral, pero si lo ves con la perspectiva de la época, pues la verdad es que yo creo que la serie está muy bien. Un poco sobreactuada, sobre todo los primeros capítulos, pero en general los guiones son interesantes, son vividos y los actores están todos fantásticos. O sea que...
Imagino que hasta que consiguieron encajar, ¿no?, que funcionara ese engranaje, pero al final no les fue nada mal. Tuvo más de 15 millones de espectadores y se llevó reconocimientos como 3 TPs de oro, ¿no?
¿Sí?
Ese año. Fue el año del estreno, en 1983.
Sí, además es que justo acabó la serie con el final de año, a finales de diciembre. Esta serie es de 13 capítulos y ya está. Con un final, yo no sé si a estas alturas podemos hacer spoiler o no, si merecerá la pena.
Yo creo que sí.
A ver, el final de la serie... La verdad es que entre Ramón y Milady, durante toda la serie hay una química un poco particular, porque Ramón es un poco despechado, pasa de las mujeres, tiene algunos líos, pero en general no quiere relaciones. Y entonces a Lola la ve pues como la mujer de su amigo. Pero luego resulta que...
Sí, pero siempre hay cierta tensión, ¿no? Sí.
Tensión sexual no resuelta.
Efectivamente.
Pues yo no sé si la tensión sexual no resuelta o era otra cosa. Realmente no lo tengo muy claro. Lo que pasa es que en un giro rarísimo de los acontecimientos, resulta que Enrique, el marido de Lola, fallece. Y cuando fallece, pues se deshace el buffet. Ramón decide marcharse a Estados Unidos y se tira en Estados Unidos una temporada hasta que regresa, en el último capítulo, claro, y le confiesa a Lola que está enamorado de ella. Pero cuando se lo está diciendo, resulta que lleva y se le adelanta. y es ella la que le dice que está enamorada de él. Y al final de la serie, pues se quedan los dos juntos en un coche mirándose como diciendo, bueno, pues entonces habrá que hacer algo con esto, ¿no?
¿Y ahora qué hacemos, no? Por cierto, guapísimos. Estoy viendo fotografías, tanto de Ana Diosdado como de Imanol Arias. ¡Qué guapos estaban! ¡Qué jóvenes!
Oye, merece
que han pasado
la
casi
pena,
40 años.
Merece la pena mencionar a la hija pequeña del matrimonio, que se llama en la serie Pepa, que está interpretada por una chiquita que luego no hizo nada más de cine, pero que era súper graciosa, súper graciosa.
La recuerdo, sí, sí.
Elena Carvajosa se llama. Era súper pizpireta y lo hacía muy bien, ya lo he dicho. Es que la mayoría de los actores, aparte de que eran todos actorazos, pues estaban en su momento de gracia y molaban mucho. Y luego, respecto a Pedro Masó, que lo has mencionado antes, fue lo primero que hizo en televisión, pero no fue lo último que hizo en televisión.
Hombre. La segunda enseñanza, ¿no?
Esto es segunda enseñanza.
¡Qué
también.
Buena memoria, Marcote!
Hombre, es que está el primer capítulo creo que lo rodaron en mi colegio, allí en la Moraleja.
¿En serio?
Sí, sí, en San Patricio.
También con música de García Abril y también con guiones e interpretación de Ana Diosdado. De hecho, yo antes confundía las dos sintonías, ¿eh? La de Anillos de Oro y la de Segunda Enseñanza las confundía. El piano,
bueno, y si estás hablando de Pedro Masó, espero que vayas a hablar de Brigada Central. Que, míralo.
¿Ves? Esta se diferencia más, ¿no? Esta sintonía.
Vamos, que es un horror. O sea, yo siempre lo digo. Antón García Abril me parece un genio, pero esta sintonía es un horror.
Yo creo que buscaba un punto estridente, porque la serie Brigada Central, aún ahora, es un poco estomagante.
Es un poquito violenta, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, aquí repitió en este caso con Imanol Arias.
Violenta como la sintonía.
Sí, por eso. Yo creo que quería buscar ese contrapunto y dárselo a la música, y lo consigue perfectamente, claro.
En este caso, era una novela negra escrita por Juan Madrid. En esa novela negra es donde se inspiraron los 26 episodios de Brigada Central.
Bueno, yo no sé si fueron 26 de una tacada. Hicieron una primera parte que yo creo que es la
fetén buena,
para mi gusto.
Sí, 14 episodios en la primera, sí.
Y luego hicieron una segunda en el que el comisario Flores se va por Europa, mezcla la Interpol, ya es un poco. Solo queda él del reparto original, yo creo, y alguno más.
Se tiraron muchos años entre la primera y la segunda temporada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, la primera fue en 1989 y la segunda 3 años después, en el 92.
Pero vamos, la fetén es la primera.
Bueno, la fetén es Anillos de Oro.
Eso sí.
Es que nos desviamos del tema. Ese no es el tema.
Esta es la que más me gustan, porque está en un Madrid que me pilla un poco lejos. Yo en aquella época tenía 9 años, entonces me cuesta más recordarlo. Pero cuando ves esos autobuses, esos taxis negros...
Es el Madrid que yo conocía siendo niña y al que bajabas desde la sierra para que te viera el especialista. Porque claro, antes los que vivíamos en pueblo teníamos que ir a la gran ciudad, pues a hacer las grandes compras o a que nos vieran los médicos. Y entonces se nos hacía una ciudad muy grande, y antes lo decía, y bastante gris, y no olía bien, no siempre olía bien la ciudad de Madrid.
Pero
con los años,
que digas, sí, lo de gris, porque yo tengo la sensación de que esta serie la ves como gris porque la echaron en invierno, fíjate lo que te digo.
¿Tú crees que tiene que ver?
Sí, yo creo que sí. A mí no me parece una serie especialmente gris, ¿eh? Es decir, hay series más grises que esta todavía.
Sí, yo no la recuerdo muy, la recuerdo colorida incluso, o sea, no sé.
No, me refiero más al gris de Madrid, a ese Madrid que describíamos antes.
Sí, 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 sé lo que quieres
el
decir.
El del asfalto.
Mira,
sí,
por ejemplo, Tristeza de Amor, que es una serie muchísimo más moderna, me parece más gris que Anillos de Oro.
Es nocturna.
A ver si va a ser por eso.
algo influye.
Bueno,
ahora que los que trabajamos de madrugada tenemos mucha luz y mucho color, ¿eh?
Yo recomiendo que si alguien quiere revisitarla, merece la pena, está en la web de Televisión Española, se puede ver.
Incluso la siguen reponiendo, porque el año pasado creo que la repuso la 2 de televisión, se pudo ver en la 2.
Lo que me sorprende, Marcote, es que te enteres de la programación que echan en la 2, porque es que yo no sé lo que echan en la 2.
Hombre, porque hay que estar al día de todo.
Muy bien, Marcote sabe de mucho, querido. Por eso se puede sentar en el estudio de COPE para hablar contigo en Horita Vintage sin saber de qué vamos a hablar.
Sin guión.
Sin guión.
Nada.
A pelo. Bueno, pues hasta aquí nuestro nuevo episodio de Horita Vintage. Muchísimas gracias a los dos por estar a estas horas con todos los búhos. Un abrazo, Marcote.
Os quiero mucho.
Nosotros también. Abrazote, Óscar. Buenas noches.
Un beso a todos. Hasta luego.